Isto é Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Cuac FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña.
É un termo amplo que se refire a identidades, orientacións e expresións de xénero que non encaixan en categorías tradicionais ou normativas. É unha forma de desafiar e cuestionar as ideas convencionais sobre a sexualidade e o xénero, promovendo diversidade e inclusión. Sen embargo, a cuestión da queeridade abórdase de maneira pouco precisa nos medios, sendo obxecto de confrontación política ou persecución por parte de algunhas faccións da sociedade que se opoñen ao recoñecemento de certas expresións ou identidades que desafían as súas crenzas. Para coñecer máis sobre o concepto e identidade queer, convidamos a este último Onda Ciencia da tempada 2025 a tres expertos e expertas da UDC, os que paso xa a presentar. En primeiro lugar, acompáñanos Pedro Ángel Bogo López, que é educador social, formador, experto en diversidade e inclusión e técnico da Oficina de Atención á Diversidade da UDC. Benvido, Pedro.
Moitas grazas.
Tamén nos acompaña René de Palma Húngaro, profesora na Facultade de Ciencias de Educación da Universidade da Coruña, coordinadora do Grupo de Investigación ECIGAL, Educación para a Cidadanía Global, experta en pedagogía queer, ou polo menos especializada, como me comentaba antes, en pedagogía queer. Benvida tamén, René.
Grazas.
E en terceiro lugar, acompáñanos Ana María Amigo Ventureira, doutora en Educación pola UDC, experta en teoría queer, a súa tese de doutoramento versou sobre cisxénero, homofobia e transfobia, o papel das escolas como espazo para a reproducción de discursos discriminatorios. Benvida tamén, Ana.
Gracias.
Pois a primeira palabra ou a primeira pregunta, mellor dito, parece que é obrigada, non? E é concretar un pouquiño a palabra, o termo queer, non? A que nos referimos cando empregamos o termo queer? De onde provén e a que se está a facer referencia con este concepto? Pedro?
Bueno, yo creo que para entender la definición de queer hay que entender de onde viene, ¿no? Queer en inglés é raro, extraño. Es el sinónimo, ¿no?, de la palabra. Pero siempre lo explicaba en las formaciones y las charlas que daba así, y una vez me corrigieron, ¿no?, que es interesante que lo saque aquí porque estuve buscando justamente para este encuentro, ¿no?, uh-huh, la definición y encontré esta información. Una vez cuando lo explicaba me dijeron que viene de origen germano el término queer, que esto poco se habla, pero en el siglo XVIII se fundó la palabra. Uh-huh. Y significa tramposo, oveja negra, raro, borracho o ladrón.
Bueno, bastante peyorativo.
Bastante peyorativo, incluso más que raro o extraño.
Más que weird, ¿no? Que sería otro termo similar un poquiño a lengua inglesa, sí.
Exactamente. Bueno, en todo caso, tanto en este como en raro o extraño, un poco el punto de unión es que es negativo, ¿no? Que siempre está relacionado con lo negativo, lo queer, ¿no? También leí hace un tiempo, que esto me sorprendió mucho, que la primera vez que se utilizó el término queer referente al colectivo LGTBI fue en el juicio de Oscar Wilde, ¿no? Uh-huh. Oscar Wilde era un hombre gay que tuvo una relación homosexual con un marqués. Entonces el padre de ese marqués, creo que se llamaba Queensberry, el marqués, lo denunció por sodomía, ¿no? Se utilizaba mucho esa palabra sodomía para referirse a los homosexuales y al colectivo LGTBI en general, y lo denunció a Oscar Wilde por sodomía con su hijo, ¿no?, que era menor en aquel momento. De esa denuncia salió un juicio que expulsaron a Oscar Wilde del país y lo obligaron a trabajar 2 años en trabajos forzosos obligatorios, ¿no? Y en este juicio salió el juez, utilizó la palabra queer para definir a Oscar Wilde, ¿no? Fue la primera vez que se utilizó la palabra queer. ¿Qué hicimos en el colectivo? Pues traer esta palabra a nosotros, a nosotras y a nosotras, ¿no? Que lo solemos hacer. Es decir, los insultos, las vejaciones que la sociedad en general nos suelen decir, las cogemos, nos reapropiamos del insulto, ¿no? Y lo hacemos nuestro, ¿no? Que es un poco desactivar ese insulto, uh-huh. ¿no? Por lo tanto, la palabra queer viene de ahí, ¿no? De desactivar una palabra que era peyorativa, que era negativa, que estaba relacionada con los borrachos, ¿no? Con los mendigos y con toda la, la parte mala, ¿no? De la sociedad, y traerla a, pues sí, somos queer, ¿qué pasa? ¿No? Uh-huh. Se utilizó sobre todo en la, en, bueno, hasta la época de los 80, que se apropió el colectivo de la palabra queer de manera peyorativa, y a partir de los 80 el colectivo lo trae un poco a nuestras siglas, ¿no? ¿Qué significa queer? Porque esto es muy complicado, y yo cuando doy una charla y demás lo explico y me dicen, ¿sabes qué estás diciendo? ¿No? Porque es complicado de explicar también, ¿no? Es complicado de entender porque no hay una forma, creo, ahora uh-huh. mis compañeros dirán, de ser queer, ¿no? Realmente uh-huh. queer son muchas cosas a la vez, ¿no? Por lo tanto, yo diría, para resumir, que es aglutinar un poco todas las siglas del colectivo y también aglutinar todo lo que se va fuera de lo normativo, ¿no?
Uh-huh. René, ¿quieres aprovechar para completar un poco esta definición / explicación que nos daba Pedro de manera así introductoria, pero también histórica, que é moi bonito pois ter un coñecemento histórico do termo?
Sí, tamén poderíamos engadir que, aparte deste xuicio de Oscar Wilde, que probablemente era a primeira vez que a palabra estaba utilizada no contexto de sexualidade, que históricamente esta palabra non tiña esta asociación. É tamén uh-huh. interesante que estaba únicamente relacionado co concepto de extraño, ¿no? Eu me lembro de ver algunhas películas ambientadas nos anos 20, por exemplo, e tive esa persoa mirando o ceo dicendo algo como, mira, que queer o ceo hoxe, ¿no? Uh-huh. Porque digo que a miña lingua materna, entón, a mí é interesante cando un termo pasa dun idioma a outro, pois ás veces perde as súas matices, ¿no? Uh-huh. Que están ali. E tamén quería engadir que actualmente se pode atopar esta palabra, que non deixa de ser utilizada en todos estes ámbitos, ainda que ahora, hoxe en día, como é un pouco raro ver esta palabra utilizada no ámbito que non está asociada coa sexualidade, pero tamén quería engadir que se pode utilizar como verbo, incluso uh-huh. no diccionario Oxford de inglés vemos que hai unha definición verbal que é invalidar ou frustrar un consenso. Uh-huh. E isto para mí, aparte de unha maneira de describir negativamente ou en forma de reapropiación do termo por un colectivo en concreto como identidade para unha persoa, é tamén importante ter en conta que ten este sentido verbal, porque uh-huh. a pedagogía queer vende isto.
Uh-huh. Do cuestionamento tamén.
Exacto.
E é máis interesante, pois, xa non reapropiarse, non? Dos conceptos que poden ser negativos ou peyorativos, senón tamén, pois, resignificar o propio concepto, como comenta René. Ana, ti publicaches varios traballos falando da teoría queer. Antes na nosa presentación pois falábamos de que incluso a túa tese de doutoramento tamén versou sobre estas cuestións e estas problemáticas. Podemos dicir que existe un novo paradigma ou unha ideoloxía diferente detrás do movemento queer?
Para mí aí teníamos que empezar definindo con respecto a qué falamos. Quero uh-huh. dicir, novo con respecto a qué é diferente con respecto a qué. Porque se estamos a falar do universal, penso que é importante poñelo sobre a mesa, non? Fefa Vila ten unha frase sobre o queer que a mí me parece particularmente clara, non? Para todo difuso, confuso, insumiso, ambiguo, non sei, fluido, que pode ser o queer, non? Que queer é unha relación social que conflictúa as normas, todas as normas. Entón, para min o punto de partida é ese. Claro que hai outra perspectiva, outra ideoloxía detrás, alonxada do hexemónico. Penso que tamén é necesario ser conscientes de que o queer non se xera no vacío, porque moitas veces, non, de feito, onde pasábame que mandaronme unhas preguntas para unha entrevista, unha delas dicía, non, estánse a reproducir dinámicas dentro do queer ou da teoría queer ou dos movimentos queer que a propia teoría queer critica. Como claro, pero por que temos que pôr o foco aí e non no universal, que é o que está, non, definindo todo o demais? Ou seja, estamos poñendo o foco sobre algo como super concreto, que ademais o que vai facer probablemente sexa potenciar discursos que sexan simplificadores, superfluos e probablemente LGTBI fóbicos a longo prazo, non? Entón, a marxe disso, que me parece necesario mencionalo, claro que dentro do queer moitas veces reproducimos cousas que a priori non queremos reproducir, pero igual que nos discursos anticapitalistas, igual que nos discursos, en calquera discurso que loita contra un sistema de opresión, este discurso xérase na sociedade na que habitamos, non? E contra determinadas cousas. Entón, estamos en certo modo, aínda que temos unha capacidade de axencia da que evidentemente temos que tirar, non? Evidentemente as nosas ferramentas e as nosas ideas atopan tamén moitas veces condicionadas polo propio sistema que habitamos.
E falando da capacidade de axencia e de empoderamento, cara onde se dirixe, no? Porque como moitos movimentos de innovación social transformadora cuestionan a realidade vixente, as institucións vixentes, os sistemas normativos sociais vixentes, e plantexan alternativas. Cal sería a alternativa que nos plantexan estos movimentos queer?
É que
outro paradigma vital digamos que defenderían ou lutarían por achegar?
É que penso que esas posibilidades son diversas en tanto son creadas comunitariamente e pensadas comunitariamente. O queer, dende a miña perspectiva, vai moito máis aló dunha loita identitaria. De feito, ten unha base anti-identitaria, pos-identitaria, se queremos, non? Polo tanto, para min, todo iso é aplicable a moitísimas cousas que van máis aló do xénero e a sexualidade, non? Dende o queer podemos falar da situación dentro das cárceres ou dentro dos lugares de encerro en xeral, non? Como laboratorios, non sei, industria cárnica, etc. Podemos falar do racismo, podemos falar dos efectos que ten a lei da estranxería actualmente, podemos falar de prostitución, podemos falar de todo, non? Uh-huh. Entón, claro, para min o bon, non, que ten o queer é xustamente que non é limitante nese sentido, senón que abre a porta a novos debates, poñendo sobre a mesa cales son os debates actuais, que moitas veces damos como válidos porque simplemente asumimos que sempre estiveron aí.
René, como experta en educación para a cidadanía global, especialista tamén en pedagoxía queer, por que é importante traballar dende a educación as diferentes sexualidades?
Bueno, creo que é moi importante en todas as sociedades asegurar os dereitos básicos da humanidade, que deberían estar accesible igual para todo o mundo. Pero eu creo que, como moitas educadoras e educadores, creo que estarían de acordo comigo, que dereitos sen educación non vai proporcionar dereitos plenos. Explico con exemplo. Nas escolas, prácticamente en todas as comunidades autónomas de España, hai protocolos que en principio están ali para proteger os dereitos de persoas que non se encaixan dentro das expectativas de identidade de xénero, non? Ben, en este protocolo que temos aquí en Galicia, hai, bueno, normalmente o que fai é, por exemplo, se hai unha nena ou un neno que nace ou está identificado ou identificado cun xénero que non é a súa xénero que el ou ela, non, recoñece, pois hai normativas para recoñecer o nome que está acordado con esta persoa, vestimenta, aseos, etc. Non? Vale, eso está muy bien. No digo que eso está mal. O que digo, esto no es suficiente. Uh-huh. Hay un apartado de este protocolo que habla de concienciación o actos de concienciación, pero básicamente en caso de que haya un caso, ¿sabes? Eso es donde yo creo que hay un problema, porque es como si no hay un caso de una persona trans o algo así que reconociblemente, ¿no?, que se puede activar este protocolo, posiblemente ninguém va a recibir una educación plena y completa con respecto a diversidad de sexualidad e identidad de género que debería recibir. Y así creo que donde dende a educación tenemos que entrar más profundamente en el tema, porque si una persona no recibe una educación completa, ¿qué va a pasar? Que por mucho que puede reconocer oficialmente o sea un nombre en la escuela, va a haber personas, ¿no?, que, uh-huh, que va a dar problemas, uh-huh, ¿no? Entonces creo que educación para las personas que por alguna razón a sus experiencias no coinciden con las nuestras expectativas de cómo debería ser hombre, mujer, tal cual, pero también para el resto de la sociedad, porque tenemos que educar a todo el mundo para que las experiencias son iguales para todo el mundo.
Uh-huh. Y también los derechos, ¿no?, a hora, exacto, de ser capaz pues de reivindicar, ¿no?, o seu derecho a un tratamiento de manera igualitaria que el resto,
claro,
los
igual
nenos
que
y nenas.
Las personas tienen que saber cuáles son los derechos y que una persona tenga o derecho independiente. No, el problema no es dentro de esta persona, el problema es que esta persona tiene que reclamar los seus derechos que debería tener. Y además, todo el mundo tiene que entender cuáles son las posibilidades, ¿no?, para no restringir las posibilidades de sus pares.
Uh-huh. Pedro, como técnico da Oficina de Atención a Diversidade da UDC, xa cambiamos un poquinho o terzo, pasamos do que é educación obrigatoria a educación superior universitaria, pero na nosa universidade, na UDC, tamén hai unha Oficina de Atención a Diversidade. Por que precisa esta Oficina de Atención a Diversidade da UDC? E tamén, pois, cales son as funcións, as problemáticas que se atende, es decir, los servicios que presta esta oficina y que, bueno, pues se gestiona desde la oficina.
Bueno, yo quiero decir, antes de analizar un poco la unidad de la oficina, uh-huh, mi perspectiva con la unidad dista un poco de la ley de universidades, que obliga a denominar unidad de atención a diversidad, ¿no? Yo creo, uh-huh, que la diversidad o la diversidad en general está en todas las personas, ¿no? Yo creo que es como crear una unidad para meternos en un saco a todas las raras, ¿no? Yo creo que hay que cambiar el concepto. La diversidad es todo, ¿no? Todas, uh-huh, las personas son diversas. Cuerpos, géneros, sexualidades, da igual, expresiones, ¿no? Y es un poco la metodología que tenemos en la unidad, ¿no? Entender que no es solo una diversidad, no es la sexualidad o el género, y ya está, no, sino que también están los cuerpos y están otro tipo de diversidades, ¿no? La unidad, aunque no se conoce mucho, lleva 14 años trabajando en la UDC. Lo que pasa es que antes solo se trabajaba en la discapacidad CINEAES, programas de aprendizaje. Uh-huh. Yo entro hace 2 años para incorporar la perspectiva LGTBIQ+, dentro de la unidad, ¿no? Básicamente lo que hacemos en la parte LGTBI, primero es formación y sensibilización a toda la universidad. Estamos dando formación tanto estudiantado como PAS como PDI dentro de la unidad. Y sobre todo acompañamiento.
¿Pero qué tipo, ¿no?, de formación, Pedro?
Formación en diversidad. Uh-huh. Por ejemplo, la formación a PAS, historia del colectivo, conceptos básicos de diversidad, entender qué es lo queer, por ejemplo, uh-huh, o qué es la orientación, la expresión de género, la identidad de género, ¿no?, que mucha gente no lo conoce, ¿no? O incluso metodologías para aplicar en el aula dentro, uh-huh, de la universidad, ¿no? Pues ese tipo de cosas es importante que el profesorado y la comunidad universitaria lo conozcan, ¿no? Uh-huh. Y también en el tema de la formación, como lo enfocamos, la empatía. Es decir, explicamos experiencias personales del colectivo LGTBI, acercamos la realidad del colectivo, ¿no? Yo creo que cuanto más se cambia la perspectiva de la gente es cuando empatizamos con esa realidad. Es decir, acercar la realidad para entenderla y comprenderla y actuar, ¿no? Y la parte de acompañamiento al estudiantado, que esto es básico, ¿no? Yo siempre lo llevo a mi experiencia personal. Yo estudié en la UDC y yo no salí del armario en la UDC. Y yo estudié educación social, que Carolina lo conoce.
Lo que pasa es que yo creo que hay unos años este tema como eu non lle chamaría tabú, pero tampouco se traballaba nas aulas, porque eu tamén son, eu fun estudiante da UDC, ¿no? E fixen a licenciatura aquí demais e nunca se abordou estas problemáticas nas aulas.
Claro, es lo que iba a decir, ¿no? Falta visibilidad en la universidad, ¿no? Realmente cuando yo llegué a la universidad se hablaba muy poquito, había personas que estaban trabajando la temática, pero de manera como muy dispersa, y la unidad lo que intenta hacer es centralizar eso y que sea una política interna de la UDC, ¿no? No vale con ondear la bandera en el orgullo, ¿no? Sino que tenemos que hacer políticas internas de la universidad que lleven a una visibilidad y a una intervención con el colectivo, porque tenemos unas características específicas, unas problemáticas que atender, ¿no? Y termino, ¿no? Los casos que más tenemos en la universidad y que me gustaría visibilizar también, porque hay una instrucción de cambio de nombre en la UDC, es decir, todas las personas trans tienen el derecho en la universidad a cambiar su nombre y género, independientemente de lo cambien en el registro o no, ¿vale? Y mayormente tenemos este tipo de casos en la unidad.
O sea, personas que se achegan para pues que se facilite, efectivamente, para que se facilite, se informe y se acompañe sobre estas cuestiones, ¿no? Y dende a perspectiva das pedagoxías queer, que cuestionan a función da educación, non? Como reproductora destas relacións, destas prácticas normalizadoras, como se pode abordar un modelo diferente de escola e que habería que cambiar, que propostas existen xa, non? Que afonden nestes novos paradigmas. Esta é unha pregunta que me gustaría pois lanzarvos aos tres. Pido ya a René que conteste la primeiro, pero tamén me gustaría escoitar, por exemplo, a percepción de Pedro dende o punto de vista da institución universitaria. Sí, e Ana tamén como investigadora que tamén estudiou os contextos educativos formais, pois seguramente teña unha perspectiva diferente. Don René.
Bueno, eu vexo a pedagogía queer como un tipo de pedagogía crítica, que é unha perspectiva un pouco máis amplia, que é exactamente o que acabas de comentar, ¿no? Cousas que facemos sen saber, sen darnos conta, inconscientemente, institucionalmente, polo que decimos, polo que non decimos, porque o que nunca mencionamos, o que non se menciona, queda na invisibilidade. Pero, bueno, crítica dunha forma, esperamos, ¿no?, productiva, non solamente para decir eso é todo horrible e xa sair correndo, ¿no? E volvendo esta definición de queer como verbo, ¿no?, de invalidar ou frustrar un consenso, eu vexo a pedagogía queer como descubrir o cales son os aspectos que nos axudan a manter este consenso erróneo e danino, e como se pode, ¿no?, como deconstruir para facelo mellor. Para dar un exemplo, hai uns anos había unha campaña por unha organización de familias de nenas e nenos trans que se chama Naizen, que está situada no País Vasco, e que esta campaña era simplemente por decir: hai nenas con pene e hai nenos con vulva. Xa está. Entón, non temos que entrar en super mega detalles sobre as experiencias, e tamén podemos recoñecer que esos son, non son casos mayoritarios, son casos, pero siguen existindo incluso, ¿no? Entón, esta campaña era somente para abrir a mente, para decir o que pensamos que sabemos non engloba todo o que hai experiencias que están fora dos límites que poñemos nós, porque a natureza, tanto humana como máis ampliamente pensado, a natureza é moito máis diversa que os nosos conceptos, ¿no?, da natureza. Entón, eu diría que a pedagogía queer depende moito de xerar dúbidas constructivas, ¿no? E unha dose bastante grande de humildade. Non sabemos todo. E como a metodoloxía científica, ¿no?, para mí, eu sempre falo disto, que a mí me parece que a metodoloxía científica é seguimos buscando, non nos gusta o que atopamos, pero non podemos decir no porque non nos gusta, ¿no? Entón, bebe un pouco desta idea de humildade e dúbida.
E cuestionamento continuo, ¿no?, para búsqueda de novas realidades.
Non, ¿no?, no temos caso de que ter todas as respostas. Non pasa nada.
Ana? Sí, para min estou de acordo con todo o que acaba de dicir René, non? Para min o queer debe de actuar como interrogante en xeral en calquera ámbito, incluída a educación. Para min as pedagoxías queer son unhas pedagoxías cuestionadoras e cuestionantes con elas mesmas, non? Cuestionantes coa propia educación, co propio sistema educativo como sistema de reproducción de discursos cis-heteronormativos e como unha institución violenta e disciplinadora. Non?
Penso violenta que ese. En que senso?
Violenta no sentido de que exerce discriminación e opresión sobre corpos, sobre todos aqueles corpos que non encaixan nunha norma que se nos ensina desde pequenas. Entón, ao final, cando ti dentro dun, do sistema educativo, non? Non atopas un oco, non é porque ti teñas un problema, é porque o sistema educativo está deseñado para determinado tipo de persoas. E isto aplica a todo. Aplica a temas como discapacidade, aplica a sexualidade, aplica a orientación, o sea, a identidade de xénero, aplica a racialidade, aplica a todo. Temos un sistema educativo que é profundamente deficitario e profundamente criticable. Entón, para min o punto é partir de aí. E a partir de aí, tratar de xerar diferentes contextos que axuden a xente a participar de entornos educativos sen sufrir, ou polo menos sufrindo o menos posible, este tipo de consecuencias, non? Sobre todo cando falamos dunha educación pública e obrigatoria.
E cando falamos de... Bueno, estades moito falando de cuestionamento e de crítica ao propio sistema, non? Que este a base do paradigma sociocrítico, verdade? Como creación de coñecemento e tamén como enfoque pedagóxico, non? Entón, cal sería o modelo alternativo de escola que proporíades ou que consideríades unha mellor opción á realidade actual?
A min é que, por exemplo, cando me preguntan estas cousas, non? Se me activa sempre Angela Davis. Eu penso que Angela Davis é unha persoa que sempre deberíamos de ler, sobre todo cando fala de cárceles.
Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC.
Angela Davis ten un libro que se chama Democracia da Abolición, na cal fala da abolición das prisións, particularmente das macroprisións estadounidenses, non? Por toda a historia que teñen, bueno, pois vinculado ao racismo, a esclavitude, etcétera, por moitas outras. Hai un momento no que Angela Davis nese libro di que unha pregunta que sempre afronta a xente que é abolicionista é: vale, pero cal é a alternativa, non? Que alternativa nos ofreces? Para min o punto interesante é o de problematizar. Logo as alternativas tenemos que buscalas entre todas. O sea, xa, para min é algo colectivo, non? Pero primeiro ten que haber toda esa dúbida, non? Toda esa problemática, e a partir de aí tenemos que ir xerando diferentes estrategias, porque non considero que de hoxe a mañá vayamos a mudar o sistema educativo para un sistema educativo idóneo e maravilloso, non? E como dicía antes, pensamos agora mesmo desde este sistema. Entón, creo que hai moita volta que darlle para plantexar alternativas utópicas, aínda así, sempre a favor de crear na utopía, de buscar utopías, non? Pero pareceme preguntas moi complexas que realmente non sei se eu, a título persoal, podería responder, non?
René, me gustaríache complementar un pouco e tal vez mostrar algún exemplo, porque sí que hai universidades na que, por exemplo, pois a través de másters e demais se traballa a pedagoxía queer, que é dicir que xa hai un campus de coñecemento que está empezando a formarse, non? Dentro da investigación, acción participativa neste eido.
Sí, eu o único que podería engadir o que ben explicou exactamente o que penso moi ben Ana, é que todo o mundo temos a nosa perspectiva sobre a institución de escolarización. Se fuese por min, non existiría tal cual. Non separaríamos a xente máis pequena da sociedade, do resto da sociedade, non dividimos persoas por grupos de idade, non teríamos un currículo xa feito, non faríamos moito que faremos. Pero non vivimos nin cerca desta utopía que imagino eu. Entón, creo que o que temos que facer é traballar dentro do que temos. E tampouco quero agobiar, sobre todo, o pobre profesorado, porque esperamos que o profesorado solucione todos os males do mundo mundial. E son persoas normales e corrientes que teñen que traballar dentro dun sistema que non van cambiar nin na súa, no seu tempo de vida. Entón, creo que podemos intentar facer cambios pequenos, non? Como incluso o nivel infantil,
pero
non
decir
mamá e papá. Quero decir que podemos facer máis autoconciencia sobre o que estamos facendo sistemáticamente, que pode cambiar pouco a pouco. Eu creo que eso, para empezar, non sería mal.
E ademais diso, eu agora estaba como con dúas cousas revolvéndome a cabeza, non? Por unha parte, a parte máis utópica de min, escoito o que di René e di: estou totalmente de acordo, pero para iso precisaríamos tamén abolir o traballo, non? Porque no sistema actual laboral que temos, precisamos un espazo onde aparcar. E isto soa moi forte, pero é que a realidade de todos os días nas escolas do noso territorio, non? Onde aparcar a xente pequena para que non moleste, a marxe do que poidan ou non poidan aprender ali. Entón, por unha parte, totalmente de acordo co que dís, pero iso debería de... teríamos que vincularlo a outras formas de revolución social que pasan necesariamente pola evolución do traballo, non? E por outra parte, pois como para non quedarnos só na utopía de abolir o traballo, que está moi ben, pero igual só así como un pouco...
Non é para mañá.
Claro. Ti pedías como experiencias concretas. A min pareceme espectacular o traballo que están facendo no máster Mueca. É un máster de... a ver se me acordo o nome completo, que eu o cursei, pero son moi mala para estas cousas. Artes... Representacións artísticas e culturais dende unha perspectiva feminista e queer. Todo o diseño educativo dese máster, para ser un máster iso, nunha universidade pública, oficial, non? Ten un enfoque absolutamente queer, dende a propia programación das aulas, a propia corrección dos traballos, os propios fins que teñen a realización deses traballos, etcétera. O sea, creo que se están facendo cousas interesantes e cousas que poden axudar a mudar, non digo academia, non como institución, pero sí cousiñas.
E sobre todo, pois, orientar tamén, non, a formación e as maneiras de formar aos futuros profesionais tamén, non? E xa que mencionaches un máster universitario, pois, como transformar a universidade actual?
Bueno, pouco que añadir a Pedro, lo que dicen ellas, porque estoy aquí como inubilado, mirándolas, muy interesante. Pero yo creo que hay que bajar lo académico a la realidad, ¿no? Es decir, sí, lo queer, hay que transformar la sociedad, pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? Realmente yo me veo, era técnico de la universidad, soy educador social, sí quiero transformar la sociedad, pero no tengo recursos. Es una institución, una estructura muy difícil de gestionar, súper difícil de gestionar, súper difícil de cambiar. Entonces, bueno, yo creo que los procesos de cambio, como decía René, llevan tiempo y habría que reflexionar cómo hacerlos, ¿no? Yo creo que por ahora, en la universidad, que es un poco lo que abogo yo, es desarrollar políticas educativas dentro de la universidad, ¿no? Empezar por un plan LGTBI, es decir, políticas concretas, en una temporalidad concreta, 2 años, 3 años, que vamos a hacer en la universidad para empezar a transformar algo la universidad, ¿no? Y yo creo que formar a los futuros profesores y profesoras en educación, yo creo que tiene que ser otro de los pilares fundamentales aquí en la UDC. Es decir, empezar a formar el profesorado, al futuro profesorado, que va a educar a los niños, niñas y niñas del futuro, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la base para empezar a cambiar las cosas.
Y también, desde un punto de vista práctico, cuando nos llegan pois mozos e mozas, non? Porque a maioría da comunidade universitaria, a maioría dos estudantes, pois son persoas de 18, 19, 20 anos, tamén que os procesos de acollemento poidan ser tal vez máis amigables.
Yo aquí, que lo tenía apunta muchas cosas, pero no puedo decir todo porque no da tiempo, ¿no?
Pero
hay una cosa que yo veo en la universidad. Yo llevo 2 años y vengo de las organizaciones de base. Es muy diferente la realidad, ¿no? Y yo veo una desconexión total con la sociedad. Yo creo que tenemos que bajar eso que llamamos transferencia, que se nos llena la boca de transferencia, de no sé qué. No hay transferencia. Es decir, vienen los chavales aquí y están súper desconectados porque realmente no ven la conexión de la universidad con la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que tenemos que reflexionar eso. Yo creo que una parte del problema de que la gente no participe, de que el estudiantado no participe en las actividades que hacemos, es la desconexión de la universidad con la sociedad en general y con una juventud que ya está totalmente descuadrada a lo que nosotros estábamos abogando, ¿no? Yo hago una charla, por ejemplo, de 2 horas y no viene nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque el formato no les interesa, ¿no? Entonces yo creo que hay que reflexionar en un cambio de paradigma en la universidad.
Uh-huh. En Onda Ciencia te hemos analizado problemas como discurso de odio en los medios, en las redes sociales, y es una cuestión que está aumentando considerablemente, y a redes tampoco son alleas os discursos homófobos en a nosa sociedade. Como se manifesta esta homofobia, transfobia tamén na sociedade actual? Como se palpa e como podemos reaccionar ante ela? O mellor, pois non podemos cancelar, non? Redes sociais, pero si podemos desenvolver pois maneiras máis eficaces de xestionar isto, non? Vos como vedes, Pedro?
¿En qué se expresa? Todos los días, a todos los momentos y todas las horas. Quiero decir, por ejemplo, ayer en el supermercado estoy hablando con un hombre que es cubano, yo estudié un año en La Habana, con una beca y tal, y él lo sabe porque lo hablé con él, y me habló de Raúl Castro cuando dicen que es marica. ¿Sabes? Como diciéndome, ya buscando cómo decirle yo así, los maricones como son, ¿no? Sin saber que yo era gay, ¿no? Eso es violencia, ¿no? Yo creo que la violencia se vive todos los días, o casi todos los espacios, porque vivimos en una estructura normativa que nos obliga a tener una sexualidad determinada, una expresión, una orientación determinada, ¿no? Y lógicamente todo lo que se descuadra de esa normatividad, pues es castigado, ¿no? Yo apunté, por ejemplo, que no se suele hablar mucho del silencio. También los silencios, por ejemplo, en determinados espacios que me tiene pasado, es una forma de violencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tipos de violencia no son la directa, ¿no? Que es una agresión física o verbal, sino que hay muchas violencias que no se palpan y que están ahí.
Que eu estaba pensando, non? Non tanto en como percibimos nosa violencia, senón como a percibe a sociedade. Penso que para a sociedade xeral é como moi difícil percibir a discriminación e as opresións do día a día. Quero dicir, case todo o mundo, se ti lles falas do caso de Samuel Luiz, por exemplo, uh-huh, vai dicir, está mal. O sea, xa non queremos que pase iso, temos que actuar, temos que paralo, se estamos diante, hai que...
Que estamos intervir, falando, ¿no? Estamos falando de un homicidio, claro, o sea, claro. Son palabras mayores.
Sí,
¿no?
Pero da igual, o sea, da igual. Quero dicir, se falamos de agresións físicas, non? Acaben ou non en asesinato, a xente o ve como máis claro. Sen embargo, hai moitísima desta discriminación e opresión que está absolutamente silenciada, da que moitas veces a xente non é consciente, salvo que entre en contacto con, pois, moitas veces con colectivos, non? E moitas veces entre nós tamén, porque eu, por exemplo, cando empecé a militar, fui inconsciente das violencias que ian sufrindo as miñas compañeiras, e dicindo, ei, pois igual non é algo que só me pasara a min, non? Uh-huh. Claro, falamos de violencia educativa, médica, médica de ir ao xinecólogo e que non che quera facer determinadas probas porque eres lesbiana. E como eres lesbiana, se asume que non podes, bueno, de ninguna manera del mundo tener ningún contacto con lo que viene siendo un pene, ni con una persona que haya tenido contacto con un pene. Ya para empezar. Ademais de considerar os penes como axentes de infección. Bueno, en fin. O tema é, isto é a realidade que atopamos no día a día do colectivo. Eu teño varias amigas lesbianas que tiveron problemas no xinecólogo por isto, non? O mesmo coa bisexualidade. Coa bisexualidade, eu recordo cando fun pedir unhas probas de ITS, porque ademais, xusto estaba falando cun amigo, non? De que si que era certo que como que a raíz da pandemia da SIDA e de toda a violencia que sufriu, sobre todo nese sentido colectivo gay e de homens bisexuais, como que había máis tendencia a facer probas de ITS, e que entre mulleres non había como instaurada esa conciencia, non, pola, uh-huh, pola saúde sexual. Estaba falando con él e dixenlle, guau, pois tes razón, non fixen unha proba de ITS na vida. E fun ao médico e o primeiro que me preguntou foi, pero ti eres hetero? Eu en plan, a ver, o sea, que ten que ver isto? Uh-huh. Non? E asúmese que como son bisexual teño unha vida sexual, bueno, apaixonante, con un montón de gente todos os días a todas horas, que moi ben se alguén é bisexual e a ten, o sea, é fantástico tamén, o sea, defendemos todo, sobre todo aquilo que molesta, non? Pero claro que é unha violencia que atopas no teu médico de cabecera, no teu médico de cabecera que logo te podes sacar do armario diante da túa familia, porque é un médico de familia, non? Entón, penso que non somos conscientes como sociedade da cantidade de violencia administrativa, xudicial, moita da violencia que sufrimos é por parte das institucións. Uh-huh. Está absolutamente normalizada. Moito do silencio que sufrimos é por parte dos medios, da cultura, non? Entón, a min quizáis o que menos me preocupa, entre moitísimas comillas, non? Recoñecendo que dende logo pois ten un impacto brutal tamén logo dentro do colectivo, non? É a violencia física. Quero dicir, hai violencia física porque hai un sistema que ampara esa violencia, igual que moitas outras. E as moitas outras non se están vendo por parte da sociedade xeral.
Pedro?
Yo quería añadir sobre la parte que he hablado yo de silencio. La violencia más cruel que creo que se hace es no hablar de nuestra realidad. Es decir, yo salí del armario con 24 años porque no se habló de mi realidad donde se tenía que hablar, que era en una escuela, ¿no? Entonces, ya empezando por ahí, entonces ese tipo de violencia no se habla. Es decir, esto se hace, no se habla de nuestra realidad. Encima nos dicen que adoctrinamos, ¿no? Es decir, al revés no, ¿sabes? Decir, yo no tuve el derecho de vivir, ¿sabes? Mi adolescencia tras 24 años, eso no es adoctrinar, pero al revés sí, porque somos malísimas, ¿no? Es esto, ¿no? Entonces yo creo que lo más cruel es empezar a hablar de nuestra realidad, donde se tiene que hablar, en las escuelas, en la universidad, visibilizar para que un niño, una niña, un niño se desarrolle con total libertad, que solo se basa en eso.
Sobre todo tendo en conta, non, que estamos falando, neste caso entendo, dunha educación pública. Se falamos dunha educación pública, falamos dunha rapazada que ten dereito a coñecer e polo tanto a cuestionarse e polo tanto a ter posibilidades independientemente de como sexa a súa casa.
Bueno, non falamos só de educación pública, falamos de educación en xeral, pública, pero privada, falando, concertada, sí, pública, religiosa.
Grande, ¿no? Porque ¿qué? Es una, bueno, institución pública, ¿no? Es decir, sí. Como, a ver, si no lo haces tú, Cari, digo, ¿sabes?
Sí, René.
Bueno, eu quería afinar un pouco tamén sobre este concepto de silencio, porque tampouco queremos dar a idea de que, bueno, engadimos contenido, quero decir, ¿no? Contido.
Sí.
No, a idea é que hai silencios que se produce dando a impresión de que reducir a realidade a unha realidade reduccionista. Para dar un exemplo, ¿no? Si cando, bueno, en España creo que hai moi pouca educación sexual, que me parece un problema para empezar, pero cando hai educación sexual, que como meter un condón a un plátano o algo así, entendes, que é moi reduccionista, ¿no? Digo eso porque teño alumnado que está facendo traballos agora entrevistando persoas que son relativamente novas, e si teñen educación sexual, eu alucinei, porque pensei que, bueno, avanzamos, pero parece que non, ¿no? Entón, o problema é que estamos dando unha educación sexual, chamando educación sexual unha cosa que só engloba unha parte do que é o sexual. Entón, eso me parece que é moi dañosa, porque estás dando a impresión falsa de que a realidade que ti vendes como realidade non engloba todo. Eso é o problema, ¿no? Uh-huh. E con respecto ás violencias, eu creo que non é moi productivo dividir entre violencias importantes como asesino e outras violencias. Por qué? Porque a primeira cosa que tens que facer para que ti podes facer a violencia máis violento, ¿no?, que sería matar a unha persoa, tens que chegar ali. Non chega dende cero a matar a unha persoa, ¿no? Uh-huh. Primeiro temos que ter procesos de silencio, procesos de invisibilización, procesos de deshumanización. Todos estes procesos son pasos cara a. Entón, eu creo que temos que pensar en violencias como un complexo de accións e faltas de accións que poden chegar a este final de que estábamos falando antes.
Uh-huh. E tamén unha cuestión... Sí, Pedro.
Sí, añadiría só unha cosa, porque hai un proceso que está pasando ahora que me llevo fijando unos años, que es como la robarnos la simbología, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, no sé si viste, la cartelería del orgullo del Ayuntamiento de Madrid, que fue insultante, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Pero aparte,
¿por qué?
Eliminar...
¿Por qué?
Hombre, aparecía un tacón.
Contextualízanos a
todos. Es decir, ponía Orgullo 2024, uh-huh. Un tacón, tacones, un condón,
lejanos.
Un condón, que aparecía más, un coñac o algo así. Bueno, una cosa que era delirante, ¿no?
Ecores
así, ese, como pompones.
De, como uno de Sevilla de este año, que collaron es que también.
Todos por igual, todos por igual. ¿Cómo que todos por igual? Y aparte, no está nuestra bandera, uh-huh. No aparecen las siglas LGTBIQ+. Ojo con esto, ¿sabes? Es decir, yo creo que robar la simbología o taparla también es una forma de violencia. Que ojo, que nos puede llevar a la desaparición como colectivo, o el intento de desaparición como colectivo, ¿no? Y tenemos que estar alerta en este sentido. Yo creo que ahora mismo la violencia más potente que viene de las instituciones públicas viene por ahí, porque es una estrategia, ¿no? Muy bien pensada para eliminar esa parte de colectivo, de unidad, ¿no?
Uh-huh. Bueno, dentro de las manifestaciones que hay, e unha maneira tamén de reivindicar, non? O movemento, os movementos, o colectivo, están as redes sociais, non? E as redes sociais teñen unha capacidade de impacto e de chegar á cidadanía abrumadora, pero por outro lado tamén teñen unha vertente ou un lado máis escuro, podemos decirle, non, máis contradictorio, que tamén creo que o movemento ten reflexionado, non, sobre cal é o papel e o posicionamento que deben ter dentro das propias redes sociais. Ana?
Sí, eu penso que sobre todo a raíz do auxe fascista que estamos a sufrir, non, con todo o posicionamento de Elon Musk, que xa sabíamos que non era pois plato do noso gusto, pero bueno, cada día esforzase, non, en demostrar que non o é. Houbo evidentemente moitísima crítica nos sectores, non vou falar de movemento queer, pero si nos sectores do activismo LGBT houbo moitísima crítica a esa rede social concreta e a outras de Meta, uh-huh. Evidentemente, non? Claro, para min hai unha pequena, moi pequena diferencia, non? Cando vemos que Twitter é unha rede social particularmente violenta, porque o seu algoritmo funciona de xeito que esa violencia se vai como increchendo, non? Cousa que con outras redes sociais non pasan. Por lo tanto, penso que agora, o sea, a hora de analizar as redes, temos que ter moitas variables en conta, non só a quen pertencen, non? Tamén para non perder a xente a que chegamos. Uh-huh. Ou sí, non o sei, non o teño, personalmente non o teño claro. Sí que é certo que en un primeiro momento o meu posicionamento era ese. Por outra banda, irse de redes sociais tampouco me parece a peor idea do mundo. Quero dicir, os movementos sociais naceron sen redes sociais e tiñan redes sociais moito máis fortes das que moitas veces logramos tecer nos. Que pasa? Sí que é certo que no seu momento serviron como ferramenta para moitas cousas, non? Pois, uh-huh. Por exemplo, favoreceron, antes falábamos do caso de Samuel Luiz, no, cando foi a rede de manifestacións por todo o estado, evidentemente as redes sociais tiveron un peso, redes de mensaxería como WhatsApp, como Telegram, foron evidentemente pois
clave,
clave para, para o desenvolvemento de toda esa rede de manifestacións e convocatorias, non? Entón, claro, é un tema moi complexo, moi complexo.
E a maioría da xente moza agora mesmo pois comunícase e infórmase a través das redes sociais, nos guste ou non nos guste, pero hai fenómenos como do TikTok, cifación, como se di, TikTok cifación da da formación, non, da aprendizaxe, que pois está aí, que non podemos obvialo, non? E que tampouco pois o mellor dende a unidade de atención á diversidade do UCE, pois non podemos ou non se pode prescindir, non, do uso das redes sociais a pesar de albergar pois esa violencia verbal que non non vamos a silenciar aquí, claro.
Yo estoy con Ana, me resulta un tema muy complejo. No sabría decir exactamente qué, qué decir, ¿no? Pero sí es verdad que sacaría como dos puntos importantes, ¿no? Yo creo que las redes sociales es un pilar ahora mismo importante para promocionar, para seguir con la normatividad, ¿no? Yo creo que, bueno, si entras en Instagram media hora y estás viendo un poco algunos perfiles, ves la, la cantidad de publicidad que hay y a dónde se dirige, ¿no? Yo creo que es una forma de que el sistema tiene, lógicamente, para sobrevivir y para apuntalarlo, ¿no? Y permite lo no normativo en determinada manera, ¿no? Si cumples un canon, hasta no te pases, ¿no? Esa normatividad yo creo que la tiene bien apuntalada. Y por otro lado, yo creo que, reflexionando, yo creo que esas redes personales, sociales, del día a día, se han perdido mucho por las redes sociales, ¿no? El vernos un día a tomar un café, asociaciones de vecinos que se podían ver antes, ¿no? Yo creo que esa parte sí que se ha perdido por estar en Instagram o en Facebook, ¿no? Y yo creo que es una parte importante intentar potenciar toda esa parte. Hablando de lo que decías tú, de traer como lo rápido, lo corto, ¿no?, a la universidad, yo lo veo en los chavales, chavalas, ¿no?, que no van a las actividades por eso. Si tú haces una actividad de una hora, ya les parece mucho porque cinco minutos ven un vídeo en TikTok y te lo resumen y ya está, ¿no? Entonces yo creo que la universidad también tiene que, hablando lo que hablábamos antes, de repensar un poco ese concepto, ¿no?, ir a lo rápido, ¿no?, adaptar un poco esta realidad a la universidad, porque no estamos haciéndolo ahora mismo.
Y yo estoy pensando que más que nada lo que necesitamos es una educación mediática, no solamente para las nuevas generaciones, pero para todas las generaciones, porque claro, primero creo que la gente tiene que entender las, ¿cómo se llama eso? Acabas de usar el término, cuando protocolos, ¿no? Como
algoritmos.
Algoritmos que se utilizan, ¿no? Porque creo que la gente no entiende lo que hay detrás. Esto por un lado, y también creo que otra educación mediática que tiene que ver con cómo deberíamos gestionar estos medios sociales, ¿no? Yo creo que, claro, tenemos que trabajar bastante en estos aspectos, porque los medios sociales, al final, la gente va a tener que seleccionar por sí misma y sí mismo cómo quieren utilizar los medios sociales y cuáles son los medios sociales. No podemos decidir, ¿no? Entonces, un poco de educación sobre cuáles son los algoritmos que se utilizan, para que no parezca una cosa súper transparente, cuando evidentemente no es.
No, no es.
¿No? Yo creo que yo incluyome en este grupo de personas que no entiendo nada de algoritmos. A mí me encantaría que me explique alguien que saiba cómo están funcionando, porque de verdad es que crea una falsa impresión de bondade que realmente non é o que hai.
Pois neste Onda Ciencia xusto fixemos un programa adicado a IA e as redes sociais, así que aí podemos apuntalar un pouquiño algunhas das nocións básicas para comprender un pouco este fenómeno tan pouco transparente, tan escuro, intencionadamente escuro, que hai detrás de Meta, de X e de outros. Sí, Pedro.
Solo añade unha cosa, totalmente de acordo con René. También añadir que potencia un poco la individualidad de este sistema, ¿no? Sí. Es decir, el sistema capitalista nos lleva a pensar en nosotros mismos, en consumir, ¿no? Yo creo que las redes sociales potencian eso. Y yo creo que nuestro colectivo tiene mayor impacto. Un colectivo minoritario, ¿no?, que al final estuvo excluido históricamente, el impacto yo creo que es mucho mayor, ¿no?, y lleva a una mayor individualidad, ¿no? Yo lo veo, yo soy un hombre gay y lo veo en hombres gays que son súper individualistas, ¿no? Estaba pensando ahora en Grindr, ¿no? Grindr es una aplicación de contactos de hombres, pero es verdad, pero ha cambiado, configurado de otra manera las relaciones afectivas entre hombres, ¿no? Entonces yo creo que tiene un mogollón de impacto. Habría que analizarlo y se me va un poco, no tendría la capacidad, pero bueno, sí que creo que...
Yo, sin embargo, non acabo de estar de acordo con iso. Penso que as redes sociais sí que poden servir para tecer comunidade, sobre todo en rapazada. Porque moitas veces a xente sufre tanta violencia na casa, na escola, etcétera, etcétera, que a única ferramenta que ten para sair do armario moitas veces son as redes sociais, non? Que moitas veces pois empregan a través de avatares ou que sexa, sen poñer un nome, sen poñer unha cara, pero si poñendo aí todas as súas vivencias, e si poñendo aí toda a súa persoa, non? Todo o que pensan, o que senten. E creo que para moita xente pequena Sí, se xera comunidade. E de feito, penso que para moita xente foi moi doloroso todo o que pasou con Twitter, xustamente por iso, non? Porque tiñamos como conformada certa comunidade aí dentro. Por outra parte, antes falabas da violencia verbal que sufrimos neses espazos. E a min gustaríame tamén deixar claro que non sempre é verbal, porque non me acordo do nome agora mesmo, Diana. Diana é unha activista trans de Valencia que puxo un día un tuit. Ese tuit non tiña nome, non estaba dirixido a ninguén, non mencionaba a ninguén. Ela foi denunciada por Lidia Falcón por ese tuit, está metida nun xuízo por ese tuit, está sufrindo unha violencia xudicial e económica brutal. Entón, non sempre as violencias exercidas a través de redes sociais son simplemente, entre moitas comiñas, verbais. Uh-huh. Non?
Moi ben, pois a verdade é que chegamos ao final do noso programa. Foi unha conversa moi calmada, pero tamén coido que moi esclarecedora de que é o fenómeno queer, cal é a filosofía que hai detrás e, sobre todo, pois, cales son as barreiras, poñendo en foco nas barreiras institucionais, incluída a educación. Entón, fixemos tamén, verdade, unha labor de crítica constructiva, por suposto, e poñendo foco na necesidade de cambiar o sistema. Pedro Ángel Bogo, René de Palma, Ana María Amigo, moitísimas grazas por acompañarnos, por participar neste quinto Onda Ciencia, último Onda Ciencia da tempada, da terceira tempada deste proxecto de divulgación científica da Universidade da Coruña e Coac FM, e quedades emprazados para a seguinte tempada. Que teñades un feliz verán e escoitámonos nas ondas. Chao, chao, ata sempre.
Onda Ciencia é unha producción de Coac FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio